Egunon, bienvenidos una vez más a esta serie de entrevistas que realizamos en la 97 Irratia de Bilbo, emitiendo para Rosa Sarea. Un poco más de música y arrancamos. Aquí comienza, pues, el programa de Suelta la Olla. Hace ya décadas que el ser humano ha comprendido que nuestro modelo de expansión capitalista no respeta el planeta en el que vivimos. La falsa necesidad de este tipo de desarrollo prima las ganancias de las empresas sobre las necesidades reales de los y las que vivimos en el territorio. La defensa del planeta pasa a ser, por lo tanto, un tema urgente, en el que el ecologismo debe ser una postura que se implica en las decisiones que políticos y empresas toman sobre nuestro territorio. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Odei, del colectivo Sucaroría, un colectivo que desde el ecologismo pretende contribuir en la lucha por una sociedad más justa. Ongi etorri, Odei.
Ay, es que te casco.
Bueno, empezamos directamente con la entrevista y la primera pregunta que solemos hacer es un poco a raíz de los orígenes del colectivo. ¿Cómo y cuándo surge este colectivo?
Bueno, pues Sucaroría surge a finales del 2019, justo en el 2019 y bueno, un poco antes también ya surgió una ola verde a nivel mundial, ¿no? Mucha gente, sobre todo la juventud, empezó a movilizarse para protestar en contra de la emergencia climática, ¿no? Y en ese contexto, bueno, una gente que habíamos andado en el movimiento ecologista en Vizcaya, nos juntamos y vimos que veíamos con optimismo este movimiento, pero a la vez veíamos que tenía algunas carencias, ¿no? Entonces vimos la necesidad de crear Sucaroría, que fuera un colectivo que abordara este problema de la crisis ecológica en un sentido más amplio, además de la crisis climática, porque también estamos sufriendo otro tipo de crisis ecológicas, ¿no? Uh-huh. Y que abordara esto de una manera integral y con una mirada que también pusiera el foco dentro del sistema capitalista, ¿no? Que bajo nuestro punto de vista es uno de los principales causantes de estas crisis que estamos sufriendo.
Uh-huh. O sea que también, en alguna medida, gente que venía de otros colectivos, os juntasteis para dar este enfoque, ¿no?
Sí, eso es. Sobre todo gente que, en un principio, quienes montamos las primeras jornadas, uh-huh, éramos gente que estuvimos en su época en la acampada en Tosu, en una campaña en Getxo, ahí donde hubo una lucha para intentar parar un proyecto especulativo. Uh-huh. Pero luego eso de ahí, montamos unas jornadas en Bilbo, una asamblea abierta, y después ahí ya entró gente que se había movido en otros ámbitos.
Uh-huh. Y has comentado la necesidad de trabajar el ecologismo desde una perspectiva integral. ¿Por qué resaltas eso de una perspectiva integral? ¿O hay otro tipo de ecologismo más light?
Claro, en los últimos años, especialmente... Bueno, en un momento dado, al principio, las grandes petroleras, cuando se empezó a descubrir el problema del cambio climático, su primera reacción fue empezar a financiar grupos negacionistas que directamente negaran el problema, ¿verdad? ¿Pero qué ha ocurrido? Claro, eso en un principio pudo funcionar, pero ya una vez que el problema se iba convirtiendo cada vez más evidente, vieron que eso ya no iba a funcionar. Entonces, ahí empezaron a vislumbrar una nueva estrategia, que era lo que hoy en día es en gran medida hegemónico, ¿no? Que es achacar la culpa de esta crisis climática a las personas como individuo. Entonces, plantearlo todo, este problema, que realmente es un problema sistémico y un problema estructural, plantearlo como si fuese un problema individual. Y para eso, por ejemplo, hay que decir como British Petroleum, uh-huh, creo que en el 2006 montó el primer medidor de emisiones de CO2 personales, y ahí empieza un proceso que se puso en marcha, sobre todo, al principio impulsado desde estas empresas, pero luego de una forma más general, de que el ecologismo solo se aborde como un problema individual, cuando desde nuestro punto de vista es un problema estructural que requiere de cambios estructurales en nuestro sistema de producción y consumo.
Sí, por lo tanto, de alguna manera os enfrentáis al ecologismo de superficial o estético, este que a veces no, pues la bolsa reciclable o tal, pues sí, está muy bien todo eso, pero si queremos atacar el tema del cambio climático, de la transición ecológica y todo esto, pues que hacen falta, no hace falta solo mirar al individuo, ¿no? Hace falta mirar al sistema.
Eso es. Luego, por supuesto, claro, los cambios sistémicos también van a afectar a nuestro modo de vida individual. Son luego los hábitos individuales, habrá que cambiarlos, por supuesto, y si empezamos a cambiarlos ya, pues mucho mejor. Pero realmente, si queremos abordar este problema de una dimensión tan grande, no se puede hacer desde posiciones individuales, sino que hay que hacerlo de una manera colectiva.
Uh-huh. Y hablando un poco también de transición ecológica y del rol que las empresas juegan en esto, ¿creéis en el colectivo que el cambio de tendencia o de la forma de hacer las cosas vendrá un poco por esta conciencia colectiva que va surgiendo o vendrá en cambio obligada por los cambios que el clima ya la escasez de recursos nos obligan a tomar?
Claro, por desgracia, desde nuestro punto de vista ya el tiempo de una transición más o menos ordenada ha pasado, porque ya el movimiento ecologista lleva desde los años 70 advirtiendo pues de obviedades como de que los recursos son finitos, uh-huh. o luego de un problema como el cambio climático, cuya evidencia científica ya desde los 80 es muy, 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 muy potente. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que ya estamos a las puertas de que el capitalismo empiece a chocar con los límites biofísicos del planeta y empezamos a ver pues escasez de combustibles fósiles, uh-huh. escasez de minerales críticos para la transición energética. Y entonces la transición ecológica se va a dar sí o sí, el decrecimiento de la producción y el consumo se va a dar sí o sí. Entonces ahora, en el escenario en el que estamos es de el enfrentamiento entre cómo gestionar esa transición, ¿no? Si de una forma justa y a favor de la clase trabajadora o lo que está diseñando la burguesía, que es pues una transición donde todo siga igual para una pequeña élite y el resto vivimos en condiciones cada vez peores.
Uh-huh. ¿Y cómo creéis que afectará esta transición a las personas más desfavorecidas o estos cambios?
Claro, pues ahora mismo lo que se está impulsando es una transición ecológica basada en que quienes menos tienen tengan todavía menos. Lo estamos viendo como siempre las medidas que se plantean para hacer frente al cambio climático, que son pues impuestos indirectos, por ejemplo, uh-huh. aumentar el precio del combustible, aumentar el precio de la luz, que al final eso solo afecta a quienes les cuesta llegar a fin de mes. Tú, si no tienes ningún problema para llegar a fin de mes, aunque te suban un poco la gasolina o te suban un poco la luz, vas a seguir consumiendo lo que consumías hasta ahora. Entonces, ahora mismo lo que se está planteando es una transición completamente injusta, uh-huh. que encima ni siquiera está consiguiendo que vayamos transicionando. Frente a eso, ¿qué hay que plantear? Pues la necesidad de una transformación integral de nuestro modelo de producción que sirva además para que la mayoría social también pueda vivir mejor, porque nosotros también lo que queremos remarcar es que con menos consumo energético global también se puede vivir bien, pero para eso lo fundamental es hacer un reparto mucho más justo y mucho más racional de lo que producimos y consumimos.
Sí, de alguna manera también ver a ver qué necesitamos consumir, ¿no? O qué tipo de necesidades reales tenemos. Y te quería preguntar a ver si crees que la población en general está midiendo bien las consecuencias o la magnitud de este desastre o de este tema en general.
Claro, yo creo que sí que existe una conciencia, pero también existe cierto desánimo, yo creo, entre la gente, porque claro, ve que el problema es tan colosal, uh-huh. y que los cambios que realmente tenemos que afrontar son tan difíciles que para mucha gente yo creo que puede ser paralizante. Y por eso desde su colegio también intentamos transmitir que todavía hay esperanza y que merece la pena luchar todavía, ¿no? Que es verdad que los cambios que tenemos que conseguir son grandes, pero que si no nos ponemos a ello y si no creemos que son posibles, pues desde luego que no van a ocurrir.
Sí, que esta transición ecológica será pues la de los más fuertes en el sentido económico o la que sobreviven los más depredadores, ¿no? De alguna manera.
Eso es la ley de la jungla.
También te quería preguntar sobre los sindicatos y los partidos políticos. Si están trabajando de una manera adecuada, en vuestra opinión, hacia esta transición, o si están midiendo bien lo mismo. La misma pregunta un poco que te he hecho sobre las personas.
Bueno, pues yo creo que sí que hay sindicatos y partidos que la teoría sí que la trabajan, pero luego es verdad que a la hora de llevarlo a la práctica, pues ya es algo más complicado, ¿no? Tampoco yo quiero entrar aquí a criticar a esas organizaciones, pero bueno, es verdad que aunque la teoría, por suerte, sí que ya está calando pues en varios sindicatos, en varios partidos políticos, luego, a la hora de llevarlo a la práctica, es verdad que como hace falta cambios tan grandes, pues muchas veces ahí yo creo que se está fallando.
Sí, bueno, los sindicatos también de alguna manera igual entienden que es un problema gordo y de raíz, pero claro, su quehacer inmediato es cuidar las condiciones de esos trabajadores, por mucho que trabajen en sectores igual que no nos gusten, ¿no?
Claro, eso es porque, por ejemplo, grandes dilemas que tenemos frente a la transición ecológica es qué hacer con los trabajadores que ahora mismo están en sectores que no pueden existir en el futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, con los miles de trabajadores que hay en Petronor o en la Mercedes ahí en Gasteiz, ¿no? Y entonces, claro, eso es difícil de gestionar. Porque sobre todo la manera en la que se ha gestionado hasta ahora, ¿no? Pues como la transformación industrial en los 80 fue, bueno, pues echar a miles de personas a la calle y dejarlas en condiciones mucho peores, ¿no? Entonces la clave es cómo conseguir que esta transición ecológica sea en beneficio de la clase trabajadora.
Sí, cómo plantear también alternativas de trabajo, ¿no? Para esa gente o...
Eso es, porque luego sí que hay otros sectores donde debería haber más personas trabajando, ¿no? Pues ahora estamos viendo la necesidad de más gente en la sanidad, por ejemplo, en la agricultura también haría falta que más gente entrara, la gestión forestal.
Sí, sí.
Hay sectores donde sí que se puede generar empleo, ¿no?
También te quería preguntar un poco a raíz de toda esta escasez de recursos que estábamos hablando y pues cómo se ha puesto ahora, bueno, no sé en qué punto está el proceso, pero para denominar energía verde a la energía nuclear. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, pues eso, el proceso está ahora mismo, la Comisión Europea, creo que el 31 de diciembre, propuso que el gas natural y la energía nuclear fueran consideradas energía verde. Esto sobre todo se impulsó porque ahora, dentro de estos fondos Next Generation que ha impulsado la Unión Europea, hay una parte que deben ir destinados a proyectos ecológicos o proyectos verdes. Entonces, claro, por eso la importancia, por eso este impulso de llamar al gas natural y la energía nuclear verdes, para que así las inversiones de estos fondos puedan ir destinadas a esas dos energías, ¿no? Y ahí sobre todo, ¿qué ha sido? Pues que Francia ha apostado, quiere apostar por la energía nuclear, ya lleva años apostando, pero ahora quiere seguir apostando, y Alemania está apostando por el gas. Entonces, por eso, pues ha sido una decisión tanto salomónica de la Comisión Europea, que bueno, todavía no lo han aprobado. O sea, eso ha sido la propuesta de la Comisión, pero luego creo que todos los países tienen que aceptarlo.
Hombre, lo que está claro es que la cuestión de dónde sacamos la energía es un tema que con el uso que estamos haciendo tan masivo de energía, ¿no? Pues hace falta, las fuentes hacen falta sacarlas de algún lado. Y un poco también en ese sentido tenemos la factura de la luz, ¿no? Que últimamente habéis estado vosotros llamando la atención sobre este tema y estáis haciendo un ciclo de charlas o de explicación un poco a la ciudadanía de qué se esconde tras la factura de la luz. ¿Qué lectura hacéis de esta subida de la luz?
Bueno, para analizar la subida de la luz hay que, por un lado, mirar hacia cómo está diseñado el mercado eléctrico, que está diseñado de una forma completamente lleno de trampas y lleno de cuestiones bastante fraudulentas para siempre beneficiar al oligopolio eléctrico. Pero luego también hay que mirar a cuestiones coyunturales, que ahora mismo sobre todo afectan al gas. Ahí está el conflicto geopolítico, por ejemplo, en Ucrania, que está haciendo que el gas ruso sea más escaso en Europa, y también el conflicto entre Marruecos y Argelia, que ha hecho que un gasoducto que llegaba a la península ibérica desde Argelia esté ahora cerrado. Pero luego también cuestiones estructurales, lo que hablábamos antes. El gas también es, al fin y al cabo, un bien finito, y se está hablando ya de que Argelia y Rusia, que son los mayores exportadores a Europa, pueden haber llegado ya a su pico de producción, a su pico de extracción. Entonces, lo que prevemos es que seguramente el gas que llegue a Europa empezará a ser cada vez menor en los años venideros. Entonces, en ese contexto, la factura de la luz, si sigue estando diseñada bajo este sistema, ¿no?, fijándose como se está fijando ahora, pues prevemos que va a seguir aumentando sin parar en los años venideros.
Y como hemos comentado, estáis haciendo un ciclo de charlas, ¿no?, sobre este tema.
Eso es, sí, porque claro, yo aquí he resumido un poco la cuestión, pero la cuestión es bastante compleja, está diseñada de forma compleja en gran medida para que la gente no entienda cómo funciona. Entonces, estamos haciendo un ciclo de charlas para explicar a la gente cómo funciona la factura de la luz, quiénes manejan este mercado eléctrico y qué se puede hacer para gestionar el mercado eléctrico o el sistema eléctrico, mejor dicho, de una forma más justa, ¿no?
¿Y cuál es la reacción general de la gente que va a las charlas?
Bueno, pues yo creo que la gente sale sorprendida con algunos y con algunos trapicheos que ocurren, ¿no? Y eso que la gente, yo creo que se acerca a la charla, ya sabe un poco,
sí,
pues cómo funciona el oligopolio eléctrico, ¿no? Pero yo también, preparando la charla y nosotros preparando la charla, también te sorprendías de cuántas técnicas tienen para maximizar los beneficios en todas las cuestiones. Cuestiones que a lo mejor parecen bastante neutras, pues empiezas a analizar un poco y ves que por ese camino también las eléctricas consiguen beneficios millonarios.
Se ha hablado también más de una vez, ¿no?, de las puertas giratorias y de las relaciones entre gente que pasa por el gobierno, las eléctricas, todo ese tema.
Eso es, sí, el mercado eléctrico es una forma, un caso muy bueno para entender cómo funciona la democracia liberal y por qué se le llama muchas veces democracia burguesa, ¿no? Porque ahí se ve cómo todas las técnicas que tienen las grandes empresas para que al final las leyes sean hechas a su medida, ¿no?
Y bueno, un poco ya por cerrar este tema de la luz, ¿creéis que va a haber algún cambio o va a volver a abaratarse o se tomará alguna medida estructural que un poco ponga en jaque esas ganancias de las empresas eléctricas? O...
Bueno, vimos en verano, por ejemplo, cómo el gobierno de España sí que amagó con tomar una medida que era acabar con los beneficios caídos del cielo, que sí que causaría que el oligopolio eléctrico perdiera beneficios y esos beneficios se pudieran repartir para abaratar la factura de la luz, pero vimos ahí cómo el oligopolio eléctrico enseguida reaccionó y el gobierno se echó para atrás. Entonces, lo que queremos es que si va a haber cambios que favorezcan a la mayoría, tiene que ser porque nos organizamos y nos movilizamos para llegar a ello, ¿no? Y en ese sentido, desde su caloría, estamos junto con otros grupos como ASET y Ecologista en Marcha, preparando una dinámica a nivel pues de Bilbao y a lo mejor también de Vizcaya para empezar a hacer un trabajo en este sentido, ¿no?
Sí, porque es verdad que la pobreza energética, por ejemplo, es una cosa que no es abstracta y tal, ¿no? Hay gente en nuestros barrios, en nuestro edificio, que está eso, pasando las canutas por un tema como esta subida, esta última subida de la luz, ¿no?
Claro, hay gente que tiene que elegir muchas veces a ver pues si puede comer o si puede poner la lavadora. Porque claro, si tú no tienes ningún problema para llegar a fin de mes, pues esta subida, pues que te suban al mes 10 euros, a lo mejor no te afecta. Pero si tú realmente estás, que ya no llegas con el agua al cuello, pues esta subida que estamos viviendo, pues te afecta realmente en el día a día de manera muy, muy dura y muy cruel.
Sí, sí, está claro. Bueno, no sé, por último, igual te iba a preguntar a ver si tenías algo para decirle a nuestros oyentes desde tu colectivo o alguna manera en la que contribuir a vuestra causa o...
Bueno, transmitir sobre todo la idea que es verdad que cuando analizamos el escenario venidero, ¿no?, respecto a la crisis ecológica, parece todo muy negro, pero bueno, que hay que mantener la esperanza y que sobre todo tenemos que abordar este problema de una manera colectiva y que organizándonos, pues creemos que podremos hacerle frente.
Vale, Odey, pues muchísimas gracias por participar en esta entrevista y esperemos que vuestro colectivo siga adelante con fuerza y energía.
Bueno, es que ricasco, Odey.
Bye, agur.
Agur.